Es un gustazo estar en vivo y una alegría enorme volver a Esquel, volver a Trevelin, volver a la comarca andina. Vinimos hace 2 meses y medio a hacer un trabajo de campo que me encomendó el presidente del organismo. Y la verdad que cuando decidimos la apertura de la oficina en Trevelin con el intendente municipal Héctor Ingram, pensábamos que había que concretarla rápidamente. Uh-huh. Y le dije que antes de los 3 meses íbamos a inaugurar la oficina. No solamente que la inauguramos con el presidente, sino que vino el ministro Luis Basterra, le hicimos una invitación para que venga para acá. Y la verdad que fue para nosotros un orgullo y un respaldo muy importante para que el INASE tenga esta oficina en Trevelin. Y por supuesto que antes del fin de mes vamos a tener la apertura de la oficina de Roca.
Bueno, Joaquín, ¿qué impresión queda después de esta visita aquí? Porque ustedes extienden la visita, ¿no? Se van a quedar sí. unos días más, ¿o no?
Sí, así es. Trajimos el frío.
Sí, no. Esta semana fue particularmente muy fría. Después sí, de un otoño bastante benévolo. Esta semana se puso
es lógico, por la época.
Sí.
Sí, vamos a andar por la región, inclusive vamos a andar con cuidado, ya que nos han mencionado el tema de las rutas, el hielo negro y demás. Vamos a andar durante el día de hoy y mañana, y parte del domingo también a la mañana. Bueno, esto es parte de un proceso de fortalecimiento que estamos haciendo dentro de la institución para tener presencia territorial en cada región, en cada provincia. Así que bueno, Chubut estaba sin oficinas regionales de INASE, así que bueno, a partir de ahora, como mencionó Gabriel, inauguramos la oficina regional en Trevelin, con muchísimo apoyo del intendente Héctor Ingram y todo su gran equipo. La verdad tiene Secretaría de Producción y demás, así que bueno, ya tenemos ahí un ingeniero, Juan Cruz, no recuerdo ahora el apellido, está arrancando, es joven, nuevo, así uh-huh. que bueno, va a arrancar ya mismo a trabajar, por supuesto. Estamos muy muy contentos y celebrando esta inauguración de oficina nueva del INASE. Así que bueno, acompañando a la producción agropecuaria de la región, por supuesto, fomentando la industria semillera en todos sus componentes, ¿no? Desde la importancia del fitomejoramiento para ir obteniendo variedades nuevas, adaptadas a la región, y bueno, la producción de semillas para la región, inclusive en algunos casos pueden ser potenciales negocios para poder exportar a otra zona y abastecer de semillas, ¿no? Ya que vimos acá en esta provincia y en esta zona, específicamente en estos valles, unas condiciones excelentes, ¿no? Por la riqueza de los recursos, ¿no? naturales que tienen. La verdad que tanto los suelos en algunas partes muy profundos y a su vez con el agua para el riego, el clima, la parte climática uh-huh. es central para la producción de semillas, ¿no? y la sanidad de las plantas y la sanidad de la producción de las semillas. Así que venimos teniendo reuniones y interactuando, más que interactuando, articulando fuertemente con el INTA, con las estaciones experimentales del INTA de la región, el INTA Trevelin, el INTA Esquel, la Universidad Juan Don Bosco, la Universidad Patagónica, el SENASA y también el CEFAP. Así que vamos a articular y vamos a potenciar, por ende, todos nuestros objetivos a lograr acá en la región. La verdad, bueno, y son quienes nos cuentan las experiencias, ¿no? El INTA.
Yo quería un poco para poner en tema, ¿no? ¿Qué es el INASE? Contarle a los oyentes, al poblador urbano y al rural, qué significa, qué representa que el Instituto Nacional de Semillas abra una oficina aquí. Porque ayer me tocó cubrir la actividad de Trevelin, hacer unas salidas desde exteriores para la radio, y a mí me da la sensación de que el paso del tiempo demostrará la importancia de este acto que estamos viendo hoy, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El Instituto Nacional de la Semilla es un organismo central, ¿no?, y estratégico para cuidar las semillas, la calidad de las semillas que se producen y que se venden y por ende llegan a los productores agropecuarios cada campaña y le da, digamos, el punto inicial para que la producción sea de calidad y rinda también.
Uh-huh.
Entonces es un organismo, te decía, que articula muchísimo con INTA, muchísimo con, todos sabemos quién es el INTA, y con otras instituciones que tienen que ver con la cadena de producción de alimentos, como el SENASA, y otras instituciones del Estado vinculadas al campo. Bueno, como lo mencionaba Gabriel, ayer estuvo el mismo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación acompañándonos en esta inauguración, gestionándola también. Los servicios que se prestan a nivel productor también, porque muchas veces puede haber denuncias de mala calidad de la semilla, uh-huh, y demás, que estando con presencia territorial la vamos a atender, por supuesto, y monitorear un comercio, una producción dentro de la ley de semillas. O sea, el INASE es el organismo de aplicación, nada más y nada menos que la ley de semillas a nivel nacional, y estamos con el nombre compromiso y la responsabilidad de estar asesorando permanentemente al ministro de Agricultura, al Ministerio de Agricultura, para ayornar, ¿no?, y para modificar en todo caso normativas que van variando. La base normativa que tenemos va variando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los tiempos que van cambiando también. Así que bueno, es una enorme responsabilidad que la única manera de cumplirla de manera eficiente es estando en el territorio, uh-huh, conociendo la demanda de los productores, la demanda de la industria semillera local y articulando con todas las instituciones como lo venimos haciendo.
Gabriel, uno conoce la actividad del INASE, sí, en lo personal, ¿no?
Sí.
Porque ha certificado clones de álamo, uh-huh, ha hecho un trabajo muy interesante con el INTA, uh-huh, que tiene que ver los clones de álamo, no, de sauces, uh-huh, que tiene que ver también con una nueva variedad de cebada, que es INTA Patagonia. También, bueno, creo que era el ingeniero Saladrigas.
Sí, Gabriel.
Gabriel, con el que solíamos hablar, porque venía a...
Venía a hacer la fiscalización, sí, anual en los berries, en la frutilla, y sobre todo también acompañando el proceso de los tulipanes, desde Trevelin al Maitén.
Claro.
Cuando vine en
esta
marzo...
Esta relación con el INTA es permanente, ¿no?
Sí, digo, algunas cuestiones que dice Joaquín. El INASE, tal cual lo plantea el ingeniero Serrano, es así, pero nosotros pensamos un INASE integrado a un proceso de desarrollo y sobre todo asumiendo la pertenencia al Ministerio de Agricultura. El instituto va a cumplir en noviembre 30 años. Y siempre atendió básicamente a los cultivos hegemónicos de la República Argentina, de la región centro. El trigo, la soja, el girasol, el sorgo. Algunas economías regionales muy importantes, como la papa, como el algodón, como el arroz. Pero no daba cuenta de los recursos genéticos y de las nativas que había en el proceso de desarrollo en la República Argentina. En ese sentido, la articulación con organismos hermanos, como es el caso del INTA. El INTA tiene... en esta zona y en el Alto Valle, técnicos con mucho perfil de arraigo, de entender que el proceso se hace en el lugar. Y eso me parece que nos compromete a nosotros a poder articular. Estuvimos con Sebastián Lee, estamos con Eloy Treviño, estamos con Lucas Gallo Mendoza, con Cristina, trabajando y pensando una estrategia de intervención con la presidenta Susana Mirazú, que va a firmar en las próximas semanas un convenio marco con Joaquín Serrano para poder armar una estrategia nacional y regional específicamente. En ese sentido, nosotros lo que pensamos no al INASE suelto en el rol del cumplimiento de las normativas de la ley de semillas, sino lo pensamos en términos de ser la primer,
sí,
el primer proceso de desarrollo productivo en la soberanía alimentaria. Eso es los que nos fijamos y eso es lo que pensamos en la articulación, ¿no?
Nosotros también nos genera algún tipo de esperanza el hecho de la apertura de la oficina asociada a la investigación y el desarrollo del cannabis medicinal,
sí,
que ha avanzado es que él desde lo legislativo, porque hay un consejo municipal conformado, hay una ordenanza que habilita ese consejo, y nos parece que ayer estuve participando, estuve escuchando, ¿no? Sí. Como periodista, la exposición que hacía, por ejemplo, gente que estuvo detrás de la conformación del Consejo del Cannabis Medicinal, y también, por ejemplo, un productor de muchos años de Trevelin, un productor frutillero, que decía que para él era una... Él se mostraba extremadamente feliz por la apertura de la oficina del INACE, porque decía, a mí certificar una planta de frutillas hace años con una variedad propia o tratar de avanzar en una variedad propia me salía $2,000 de royalty, ¿no? Y esto me parece que, porque se hace el acto, se corta la cinta, hacemos nota, pero por ahí necesitamos que desde la comunicación podamos explicar el impacto que puede tener a futuro este tipo de acción. No,
tiene varios impactos. Primero, el tema del cannabis es un tema que podemos hablarlo más detenidamente, sí, porque tiene un componente que es el del desarrollo, y el de la medicina y el de la ley. Y que me parece que en nuestro gobierno reglamentó el espanto que hizo el macrismo en la reglamentación de una ley que era una demanda concreta de las organizaciones sociales como Mama Cultiva. Uh-huh. Eso me parece que hay que ponerlo en juego, porque el Estado no es algo neutral. El Estado planifica políticas públicas, y en esa construcción de políticas públicas define qué sectores representa y qué sectores no representa. A nosotros nos importan mucho los pequeños y medianos productores, y nos importa este testimonio que nos decís vos, porque ese testimonio, el del pequeño productor que hace una inversión, un desarrollo, y que tiene un producto dolarizado. Nosotros entendemos que un INACE cerca es la posibilidad de empezar a trabajar nuevas variedades, de desarrollar mejoramientos nacionales. Y en ese sentido tenemos un compromiso muy fuerte que lo plantea la gestión de Joaquín Serrano. En ese sentido, la articulación con el INTA, la articulación a futuro muy cercano con el CIFAP para el desarrollo y la investigación de las nativas, y también de la posibilidad de la construcción de una identidad en las vallas como hay en Santa Cruz, con el tema del maqui, el calafate y otras variedades como el tema de los hongos. El trabajo del CIFAP sobre hongo es un trabajo de investigación de nivel internacional que hay que poner en valor. Y en ese sentido me parece que la articulación que vamos a concretar con la Universidad Patagónica San Juan Bosco de Esquel, y que está en toda la provincia de Chubut, también nos va a determinar algunas cuestiones que son determinantes para mí, que es el trabajo y la construcción de años en una identidad concreta del desarrollo de semillas y de multiplicación de semillas y de viveros, que es un modelo nacional. Y en ese sentido la única manera es estando en el territorio. La apertura de una oficina no es la burocratización, es la deburocratización y la apertura en las posibilidades de un modelo de desarrollo. Ese es el compromiso que tenemos. Pensar a los intendentes como decía ayer Basterra, son los primeros en recibir demandas. Por eso hoy vamos a hacer un trabajo de visita concreto a la comarca andina. Vamos a estar en Cholila, vamos a estar en El Hoyo, en Lago Puelo, visitándose a esos intendentes que tienen un montón de proyectos.
Bien,
y yo agregar a eso que sí, la fiscalización de lotes de producción de semillas, ya sean semillas granos, ¿no?, semilla botánica que se denomina, o semilla del tipo reproducción agámica, como vos mencionabas, los plantines, se multiplican de esa manera. La calidad arranca en la fiscalización de lotes, en la producción de semilla de calidad. Y como dijo Gabriel, todo lo que es la investigación, apoyar, fomentar la investigación, el desarrollo nacional de empresas nacionales, de investigadores, de investigadoras, ¿no?, que se dedican al fitomejoramiento, en empresas que suelen ser, comparadas con las multinacionales, son micropymes,
claro,
o pymes, pero o empresas que a lo mejor emplean 5 o 10 personas, pero trabajan en investigación y desarrollo fuertemente. Luego, para poder trazar esa producción de semillas que va a ir luego a los campos, El trabajo es presencial del INASE con ingenieros e ingenieras que estén en el territorio fiscalizando los lotes para poder tener la posibilidad de vender y sí. La posibilidad de cuidar la propiedad también intelectual de 10, 15 años de inversión que luego va al campo. O sea, es un valor enorme que se genera y es una inversión financiera, como te digo, de más de 10, 15 años hasta llegar al producto, a la innovación, a la variedad nueva que pasa por los registros de INASE. O sea, nada que se comercie en materia de semillas se hace sin que pase por todos los registros del INASE, así que bueno, tenemos
muchísimo
trabajo.
Había una discusión que no sé si es ese ámbito de participación de ustedes, en una discusión que hace algunos años se dio muy fuerte, que involucraba, si se quiere, la agricultura familiar, a los pequeños agricultores, que era la reutilización, la producción de su propia semilla para la reutilización, y había ahí como una confrontación con las grandes multinacionales semilleras que decían, no, la semilla la ponemos nosotros. Si quieren, ponen una planta, la multiplican, tendrán que pagar la patente. ¿En qué quedó eso? ¿Ustedes tienen injerencia en eso?
Sí, por supuesto. La actual ley de semilla, en su artículo 27, explica claramente cómo puede un agricultor, una agricultora, reservar parte de su cosecha para ser utilizado como semilla. Y ahí también el INASE tiene mucho trabajo porque nos interesa ese porcentaje de superficie que en Argentina año a año se siembra y se produce con la semilla de uso propio, legal, para ver qué calidad se usa, qué calidad de variedades se están utilizando de semillas año a año. Así que ahí tenemos un fuerte trabajo con la red de laboratorios privados. Ya estoy hablando más de región pampeana, ¿no? Pero porque esa cuestión de uso propio de semilla año a año está planteado más en esa zona, en los principales cultivos autógamas de la Argentina, como son soja, trigo, arroz, arveja.
De todas maneras, Joaquín, te digo que la discusión estuvo en la zona, en la comarca, estuvo muy presente, ¿eh? Esta discusión.
El uso propio legal, como les decíamos, en el artículo 27 de la actual ley está permitido y está regulado y reglamentado de qué manera se puede hacer, porque es una excepción del agricultor también, tanto como una excepción del fitomejorador o del obtentor de las variedades. Así que siempre y cuando se haga de manera que está reglamentado y en los artículos de la ley, te vuelvo a decir, lo que no puede ser es foco de origen de un comercio ilegal de semilla.
Claro.
La famosa bolsa blanca.
Sí, claro. Sí, sí.
Así que en eso también estamos monitoreando permanentemente atrás de un porcentaje de comercio ilegal de semilla, que bueno, sería bárbaro erradicarlo al 0%. Sabemos que hay un porcentaje que hay de comercio ilegal y estamos trabajando para eliminar ese comercio ilegal, esa bolsa blanca. Así que bueno, que todo se mantenga dentro de la transparencia, ¿no? Y la trazabilidad del vuelvo a lo mismo, de la producción, el comercio de semillas, el objetivo del INASE para básicamente abastecer a la demanda de los productores y bueno, de esa manera atender también una problemática, porque el abastecimiento y la necesidad de semillas es innegable, ¿no?
Claro.
¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí está el INASE, el Instituto Nacional de las Semillas, para garantizar ese abastecimiento a precios también que sean de mercado. Hay experiencias de INTA, como decía recién Gabriel, de producción de semillas dentro de los INTA, con cooperativas que pueden funcionar bien dentro del mismo ámbito del INTA, que realmente aseguran calidad de semilla y precios acordes a la producción, ¿no? Porque
claro,
uno siembra y después son 4, 5, 6 meses hasta cosechar y cobrar el producto. Y es una inversión fuerte.
Pero
a veces la semilla.
Es bueno que lo mencionemos, ¿no? Que el tema genera empleo, porque el INTA tiene un huerto semillero de especies forestales, y eso genera la identificación de los árboles y después salir a juntar esa semilla que lo hace operarios, ¿no?
Y la presencia del INASE acompaña a los momentos de desarrollo de la región, que van cambiando, van cambiando. Por momentos se sembrará o el pino Oregón y
claro,
más adelante será otra especie, y así bueno, vamos acompañando las diferentes producciones, las diferentes necesidades de como dijo Gabriel, de modelo de desarrollo del país. Si estamos necesitando hectáreas de lúpulo de diferentes variedades, bueno, ahí está el INASE atrás para ver cómo las incorporamos al sistema y bueno, y así con un montón de cultivos y demás. La verdad que bueno, estamos celebrando poder trabajar acá en conjunto con diferentes autoridades y funcionarios y funcionarias de institutos públicos acá en la región.
Bueno, estamos convocando al director de la radio, a Nano Peralta, que seguramente nos saludará. No sé si tenés para trasladarle alguna pregunta,
¿cómo
Nano?
¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo le va, chicos? Un gusto recibirlo aquí en nuestra radio. Sí, la verdad, estábamos conversando ahí afuera con el resto de la comitiva de ustedes y pensábamos esto, ¿no? ¿Cuánto desarrollo todavía tenemos en la zona para buscar, para investigar, ¿no? Yo recordaba lo que es la siembra de choclos, por ejemplo, de maíces aquí en la zona de Puyén, la quinoa en Cholila, con recursos prácticamente ancestrales, digamos, que se han ido perdiendo, ¿no? Y cómo se puede generar esos bancos de semillas, volver a tomar, digamos, la producción de semillas de una manera rigurosa. Creo que lo conversábamos con vos la vez pasada, Gabriel, la posibilidad de establecer bancos de semillas regionales, ¿no?, con los propios productores. Bueno, ese trabajo también que tiene que ver con la vinculación de la comunidad con el Instituto Nacional, ¿no?
Sí, digo, la venida ayer de Miguel Gómez acompañando al ministro Basterra, como la de Marcelo Alós, muestran dos cosas. Primero, la claridad que tiene el ministro sobre el territorio que pisa. Y esto que parece una obviedad, no fue obviedad en las políticas públicas. Y me parece que en ese sentido el potencial que tiene la región también tiene que ver con la identificación de nativas. Y en ese sentido vamos a tener un trabajo conjunto con el INASE, porque bien explicaba el presidente sobre las normativas de la ley de semillas, pero no contempla a las nativas. Hay una resolución interna del INASE con respecto a las nativas. Eso tiene que ver con el desarrollo de los pueblos originarios, tiene que ver con la identidad de los pobladores de esta región, tiene que ver con las costumbres y el modelo de producción que tuvieron muchos años. La identificación de esas semillas, de esos cultivos, es central también para los recursos genéticos y naturales, para fortalecerlo, pero sobre todo para garantizar empleo. Se garantiza empleo con agregado valor en origen. Y hay dos modelos de producción. Se puede ser productivista logrando objetivos masificados, y se puede ser productivista con muchos productores, con un mercado interno fuerte y con democracia y heterogeneidad de modelos productivos. Eso me parece que es el aporte que tiene que hacer el INASE en términos de garantizar que haya semillas certificadas de calidad, que se conozca el origen genético de cada una, y que en todo caso también se pueda optar por qué tipo de propiedad tiene esa semilla, si es pública, si es también la posibilidad de que pequeños y medianos desarrolladores puedan registrar en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad. Y me parece que eso es una manera de acercar al sector el INASE con esta oficina acá en la Patagonia Norte, y seguramente que vamos a extender con recursos humanos y en articulación con otras organizaciones, ¿no?
Sí, ¿cómo piensan la articulación en lo que es la producción de semillas y la situación? Por ejemplo, el otro día lo conversábamos aquí, el desarrollo que hay de cultivos híbridos, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, bueno, acá hay los superalimentos, ¿no? El maqui, digamos, algunas frutas que son silvestres, que son de difícil trabajo de cultivares, porque bueno, la situación de falta de herramientas de cosecha, etcétera, etcétera, generan que no sean altamente productivos hoy en día, ¿no? Y se habla en algunos lugares de decir, bueno, generar híbridos para generar menos espina, para generar menos semilla, para generar más frutos más carnosos. ¿Hay algún desarrollo que se pueda hacer desde el INASE junto con otros organismos en eso?
Sí, el INASE puede incentivar o fomentar fitomejoramiento, ¿no? Oportunamente. Lo tenemos que hacer a través del Ministerio de Agricultura, en este caso con el ingeniero Luis Basterra, y ver cómo generar líneas de trabajo en ese sentido, puntualmente. ¿Qué es posible, pero no lo realiza el INASE solo, no, claro. A eso me refiero. O sea, el INASE tiene más un espíritu de estar en la fiscalización, en la producción y en el seguimiento de todo lo que tenga que ver con semilla, obviamente. Y tenemos toda la información necesaria como para asesorar al ministro de Agricultura en todo lo que ocurre en materia de semillas en el terreno, o sea, faltante de semillas en una campaña. No nos olvidemos que estamos hablando de biología, claro. Los años cambian, pueden ocurrir cosas en el medio que nos den la posibilidad, digamos, tenemos la responsabilidad de tomar medidas al respecto que ocurren esos acontecimientos. Me refiero a faltante de semilla o si anduvo mal la producción de un cultivo o de otro en materia de producción de semillas. Así que bueno, atender esa necesidad de semilla constante en todo el país. Lo que es fitomejoramiento, por supuesto que nos interesa, porque sabemos que es la biotecnología puesta el mejorar la productividad, la adaptabilidad de las variedades, de las especies, para poder hacerla más productiva, como bien decís vos, Nano. Y también en cuestión de diversidad también de producción, porque acá nos mencionan que también las producciones, las unidades de producción son muy diversas, o sea, mientras más diversas mejor para la estabilidad del sistema, así que creemos que hay que atender la biodiversidad, ¿no?, de los recursos naturales. La semilla es un insumo estratégico, a su vez transversal a todo, me refiero que sin semillas no puedes hacer nada, y bueno, y a su vez hay muchos actores en la cadena, digo, de la producción de la semilla, el fitomejoramiento, uh-huh. Como charlamos acá, da muchísimo trabajo, porque es en sí un valor agregado que tiene la semilla, que es ese mejoramiento y esa semilla sana y calidad que nos permite planificar la producción en todos los establecimientos. Y bueno, realmente nos cuentan que está muy diversificado acá. Ayer en CEFAP veíamos toda la producción de blancos de hongos, que es el inóculo para poder producir hongos, y la verdad que les pregunté el rendimiento de una bolsita de un kilo de esporas de hongo y de micelio, y realmente me impactó. Produce mucho kilo de este hongo comestibles, de muchas variedades que están desarrollando y mejorando también dentro del CEFAP, o sea que y también el mejoramiento que vienen haciendo ancestralmente las poblaciones, ¿no? Los pueblos originarios con el uso nativa, que acá se habló recién el tema quinoa, ahora vamos a ver alguna experiencia de quinoa. Y ahí vamos a impulsar, pero fuertemente, porque ocurren cosas muy raras, ¿no? De repente nos llegan inscripciones de variedades de empresas de Finlandia de quinoa, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a escarbar los permisos, falta alguno, de Perú, de Argentina. Entonces, vos mencionaste también maíz, quinoa, la papa, todos cultivos nativos que tenemos que cuidar, conjunto con el INTA, que se mejora, se eligen las variedades y luego se va a producción y a comercialización, inclusive con mucho grado de industrialización de alimentos, que eso a lo que se apunta. Hoy hay mucho consumo de, por supuesto, alimentos frescos, alimentos de los más saludables, pero también hay un rol de la agroindustria de alimentos también que es un poco el futuro para seguir trabajando el tema de costos de alimentos, que es un tema que nos ocupa.
¿Qué herramientas tiene el Estado argentino para frenar, o sea, supongo que la ley de semillas es parte de eso, ¿no?, para frenar el robo de patentes, digamos, para frenar o la utilización por parte de sectores ajenos a las poblaciones de las patentes o de las certificaciones de semillas? ¿Cómo está?
No, ley de semillas no trabajamos con patentes. La ley de semillas actual, lo que se menciona es una propiedad intelectual del desarrollo, uh-huh. Y bueno, es una propiedad intelectual del obtentor, y nace, cuida de esa propiedad, al estar encima de toda la fiscalización de la producción y de garantizar la calidad y la identidad de los materiales que se producen y se comercializan. Así que bueno, de esa manera, directamente o indirectamente, atiende a cuidar la propiedad intelectual, o sea, en el sentido que son variedades que están registradas en el INASE, así que ya ahí y se inicia el proceso de cuidado de esa propiedad intelectual, ¿no? Uh-huh. También existen variedades de uso público, también hay posibilidades de por necesidades tomar la decisión de hacer de uso público restringido una variedad por faltante de semilla. Podemos hacer, tenemos la posibilidad de hacer eso, ¿no?, de declarar una variedad o varias variedades de uso público restringido, uh-huh. y de esa manera regular la ganancia o el reintegro a los obtentores de las variedades para poner a disposición del país las semillas, ¿no?, a menor costo.
Sabemos que tienen otras actividades pendientes, así que los vamos a ir liderando. La última de mi parte, ya para cerrar, ¿cómo se puede articular el trabajo de la producción de semillas con, por ejemplo, la alta demanda? Nosotros, en el caso de los cerdos, tuvimos un cuello de botella en la producción de cerdos, que fue la falta de alimentación, ¿no? Nosotros no somos productores de maíz, y la principal alimentación es la del maíz, digamos, para el balanceado de los cerdos acá en la zona. Al cortarse el precio, la cadena de precios de eso, se echaron atrás un montón de producciones en nuestra zona. ¿Hay posibilidades de pensar en reemplazos de cultivos? Digo, que el INACE trabaje también en la investigación de posibles reemplazos de cultivos para solucionar ese problema del cuello de botella que se tiene con la alimentación del ganado.
A ver, vuelvo al inicio de la charla. A mí me parece que la identificación de un INACE tiene que ver con lo que pasa en el territorio. La pregunta de las patentes que decís vos tiene que ver si hay un Estado presente o no hay un Estado presente. Si hay un Estado que fiscaliza o no fiscaliza. Porque con la quinoa pasa eso en Nueva Zelanda, pero acá en la década del 90 se robaron los recursos genéticos de los parques nacionales. Claro. Y después lo patentaban en Arizona, en Oregon o en Oceanía, digamos. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que el tema de los cerdos tiene que ver con un precio y una discusión de modelo económico. Ni siquiera si nosotros inventamos otro cultivo para alimentar a los cerdos. Lo que debe haber es un desarrollo de cadena corta, tiene que haber lugares con un precio diferente, tiene que haber precios de referencia, y una cosa son los saldos exportables y otra cosa es el mercado interno. Claro. Y en ese sentido me parece que es necesaria la intervención del Estado. Y acá opino fuera del INACE, ya. En eso es tan importante el acompañamiento del sector público-privado para construir una identidad que construya soberanía alimentaria y que las cadenas se acortan. Por ejemplo, ¿cómo? Construyendo proteína animal, digamos, en el lugar.
Claro.
Y ahí sí necesitamos de un INTA, necesitamos... Bueno, ayer el intendente Héctor Ingrán lo comunicó con un científico de Chubut que está trabajando en Kansas, que está haciendo cultivo perenne, que está pensando
trigo
acá,
¿no?
Trigo.
Sí, el trigo patagónico, ¿no?
Trigo perenne, y está pensando también en girasol y en otros cultivos más, está desarrollándolo en Kansas, quiere desarrollarlo acá, quiere registrar ese cultivo como uso público.
De uso público.
Y la verdad es que hay una capacidad increíble, Nano, la verdad. Y lo que hay que reconstruir es la Argentina, como decimos nosotros. Claro. Y en eso nos vamos, ¿no? Estamos con mucho compromiso. Vimos ayer un compromiso muy importante institucional.
Totalmente.
La demanda concreta que tiene Joaquín, que tengo yo, con el INTA, con las universidades. La verdad que ayer el proyecto de la universidad que tiene es increíble.
El de cannabis.
Sí, el de cannabis. Ah. Es increíble, digo, ¿no? Pero digo, todo el potencial que tiene para un montón de cultivos. Cuando vos ves los viveros, es para el cultivo que se te ocurra. Y tiene potencial no de investigación, sino productivo. Porque tiene capacidad para 4.000 plantas, 400.000 plantas.
Entonces, y un recurso humano...
Extraordinario. En ese sentido vamos a caminar. Yo, para dejarlo al presidente cerrar y agradecer a Radio Nacional... Bueno, con Ana nos conocemos hace mucho tiempo. Cuando Néstor Kirchner nos juntó a muchos de nosotros en todo el país allá.
Andábamos haciendo.
Sí, es una alegría para mí volverte a ver. Pero digo, quiero destacar el acompañamiento del equipo de Francisco Hammond, el secretario de producción de la Municipalidad de Trevelin. El compromiso de los dirigentes políticos del Frente de Todos que ayer acompañaron al ministro y nos acompañaron, como el diputado nacional Santiago Ibón, como la querida Nancy González, y los intendentes y los diputados provinciales que estuvieron, porque me parece que están pensando en clave productiva, y la verdad que para sacar el país adelante hay que pensarlo en esa clave. Y bueno, nosotros nos sentimos acompañados en eso. Saludar a la Municipalidad de Trevelin, que ya tenemos nuestra oficina ahí, que va a ser la oficina regional, y que seguramente vamos a tener muchos recursos humanos también.
Ahí vamos a estar molestando rápido, bastante seguido a la oficina de Trevelin. Bueno, Joaquín, gracias por estar también junto a Gabriel en esta mañana. Le tomamos el programa acá a Raúl.
Sí,
ahora me va a cobrar el programa mío, se va a quedar él.
Bueno, que venimos poco, ¿viste? Sí, así bueno. Que la próxima vez volvemos.
Bueno, gracias Joaquín, gracias.
De nada, gracias a ustedes, a Radio Nacional, la verdad que un placer.